Nada que hacerle, po. Bienvenido a Psycho Geek.
Ponele una voluntad, intro minimalista.
Ponele voluntad. Voluntad. Échale gana, Hernán.
Mira, pero puta, no me aceptaron la intro minimalista. ¿Qué tal, amigos y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa, un espectacular nuevo programa de Psycho Geek. Como cada semana estamos aquí dando cara, dando batalla, conversando de lo que se nos ocurra. Y por supuesto, estamos en formación titularísimo. En la primera línea está al lado mío, estaba mi querido amigo Álvaro José Guerrero Moncayo, ¿cómo está Álvaro José? Gusto saludarlo.
Aquí en primera línea, como dijo usted, reporteando desde la zona de reportaje.
Desde la zona
de vuelta a estudio.
Un poco más adelante, adelantando líneas, está mi gran amigo Francisco Bravo. ¿Cómo estás, Pancho?
Gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Aquí desde Sarajevo, en vivo y en directo.
¿Cómo está el clima por allá? ¿Cómo están las cosas? ¿La nieve? ¿Mucha nieve?
No, todo tranquilo. En Sarajevo está siempre, no pasa nada, está todo tranquilo.
Y ahí, en punta de lanza, nuestra gran investigadora, redactora, editora y gran amiga, por supuesto, Lu, ¿cómo estás?
Bien, acá desde el desierto de Atacama, con mucho calor, mucha arena, desierto, playa, arena y sol, y el mar azul. Gracias.
Gracias. Gracias a la cuarentena no se puede disfrutar ninguna de esas cosas.
Y Hernán, usted del estudio, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Bien, me encuentro súper bien, motivado, con mucha energía para empezar este gran capítulo que hemos puesto para hoy. Venimos a conversar de las cosas importantes de la vida, como son las producciones audiovisuales, las producciones dramáticas nacionales de la televisión chilena, las que marcaron época, las que han sido un éxito y las que no también. ¿Y qué tienen en común todas ellas? ¿Ah?
Más específicamente las teleseries o las telenovelas.
La comedia.
La comedia.
El réclame y la comedia. No sé por qué.
Todavía le digo réclame.
Esta presentación me recordó como cuando empiezan a agarrar para el hueveo al típico notero desde la calle y que desde el estudio están todos hueveándolo. Y el pobre notero con el micrófono tratando de entrevistar a la señora Elisa en la calle agarrando para el hueveo al pobre. Creo que es un programa también que se puede asociar, si vamos a hablar de teleserie, andamos por ahí como de la onda matinalesca también.
Sí, pero igual los matinales
son todo un universo paralelo.
Sí,
extraño.
Nefasto por lo demás.
Pero hay una teleserie que va siempre cerca del matinal, las noticias, y una teleserie de media tarde.
Ah.
Cuando había presupuesto, sí, pues. Cuando había presupuesto habían dos, tres novelas.
¿Amanda no era como de media tarde?
Sí.
¿Amanda era como de media tarde? Sí, claro.
Tic-tac era de media tarde.
Sí.
Tic-tac. Incluso, bueno, en los matinales siempre repetían todo el capítulo de la teleserie.
Sí, qué horrible, lo comentaban.
Y los chascarros.
Eran buenos los chascarros.
Los chascarros.
Era la mitad del matinal.
Y estas micrograbaciones que tenían los matinales, que también tenían como su historia directo al corazón, que siempre eran con actuaciones nefastas.
Las recreaciones de la... Sí.
Que duraban como una hora.
¿Eso cuenta como área dramática?
Sí, po. Sí.
¿Sí?
Pero es como un subgénero, porque es área dramática del matinal. Entonces es un género menor, pero género, al fin y al cabo.
Pero menor, ojo.
Sí, pues menor, pero igual...
Es como primer año de teatro eso.
Sí, de hecho son como por actores jóvenes, o ni siquiera son actores.
Es como que está eso y el Chavo del Ocho.
Claro.
Doña Florín.
Oye, pero hablando de esas mini producciones, recordemos que en esos tiempos las teleseries era como el caballito de batalla con lo que salvaba el año en los canales. Había gran inversión, había no sé, como había una gran, de hecho en ese tiempo se llamaba la guerra de las teleseries, porque competían de igual a igual Canal 13 con TVN, y casi siempre ganaba TVN por paliza. Sí, le dan allá la señorita allá al fondo.
¿En qué época más o menos estás contextualizando la
En los
guerra de las
90.
teleseries? Porque yo lo sé, pero para
Los
quien
90.
no vivió esa época.
Sí, pues los 90, perdón, los 90.
Claro.
Contexto, dando contexto, si la guerra de las teleseries. Recordemos que en ese tiempo varias novelas de ambos canales como que se situaban en el lado de Chile, pues.
Claro.
Hubieron varias novelas que se realizaban en el sur, en el norte, en Isla de Pascua, por ejemplo. Entonces era full, bueno, y los actores también, porque ganaban millones, caché, eran como los rostros de los canales, y fue una época de bondad, una época de bonanza en los canales. Y no sé qué
Estamos
pasó, cuándo empezó a decaer todo esto. Yo igual tengo una teoría, pero después la vamos a comentar.
hablando igual de una época en donde la televisión era muy distinta
Sí,
y el
también.
contexto de los medios era muy distinto. Primero, Internet no estaba realmente masificado en Chile,
Al alcance de todos.
al alcance de todos, claro, ni tampoco servicios de streaming como los hay ahora.
No había mucha oferta para ver.
Claro.
Todavía
Y
existía
el.
Blockbuster, hay que tener eso en
De
cuenta.
hecho, sí, pues estaba toda la cosa como del videoclub y el cable estaba también recién así como metiéndose por algunos lados, pero todavía no estaba masificado. Entonces, en la televisión había mucha más variedad de programas. O sea, te daban películas completas o incluso algunas veces estrenos en la televisión.
Sí.
Tenía ahí muchos más programas infantiles que ahora. Y tenía ahí el bloque de teleserie que tenía muchas lucas puestas ahí. Entonces, tenía grandes producciones como las de TVN, el Circo Las Montini, Llorana, Romané, Oro Verde, etcétera, etcétera.
Oro verde.
Bueno, el 13
Sucupira.
también, Sucupira, el 13 también tenía Marrón Glacé,
Sí.
Fuera de control.
Fuera de Control, sí. Con esas de Jorge Olguín, ¿verdad?
Como que Canal 13 se iba como más para la ciencia ficción igual, porque hay uno que se llamaba, que eran como unos clones, no me acuerdo cómo se llamaba, algo
Don Amor.
descarado, que como que eran como otras
Ah.
personas, ¿cachai? Se iban
Sí,
como
sí.
más a la ciencia ficción.
Es la versión tuja de Contracara de.
Sí,
Claro.
exactamente.
Había una que se llamaba Lola, que era un
También, sí,
tipo
po.
que después se volvía mujer, estaba en un cuerpo de
Esa
mujer.
teleserie la alargaron como 6 meses. Porque
Sí.
después la polola de Lola se volvía hombre, ¿no? Es larguísima. Y esa era una
Esa
teleserie
era
argentina. Con la Blanca Levin, ¿no?
sí, era la Blanca
Sí.
Levin.
Sí, me acuerdo de esa teleserie. Pero esa fue una de las tantas producciones como traídas acá a Chile, pues, porque esa era, no me acuerdo si era argentina o era
Sí, po.
colombiana, pero
Ahí
la
ya
trajeron
habían
acá.
empezado como a copiar historias, ¿cachai?
Oigan, era en esa novela o en otra, no recuerdo, donde salía el primo de Chayanne, era el primo de Chayanne, parece,
Primo
¿no?
de Chayanne. ¿Quién es el primo de
Sí.
Chayanne?
Estoy
¿Quién era
segura
eso?
que en una
Parece.
novela del 13 salía
Sí, como el actor
primo
salía
de
como el primer
Chayanne.
capítulo y después como que se iba. ¿Por qué era eso? No,
Sí,
no le
parece que
alcanzó
era
la plata
esa.
para el Chayanne y trajeron al primo de Chayanne.
Chayanne que está rompiendo las redes sociales, por cierto.
Siempre, 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 siempre.
Por siempre.
Impresionante.
Primero rompía corazones, los corazones de nuestras madres, y ahora rompe redes sociales. O sea, traspasa generaciones, maravilloso.
Oye, encontré aquí en internet que dice que fue en 1967 exactamente cuando las teleseries comenzaron. Canal 13 presentó Los Días Jóvenes.
Mira.
No tengo idea de qué se trata la teleserie, no estaba vivo en ese
No,
año.
no, no,
Nosotros tampoco,
poco.
ninguno de nosotros.
Ninguno de nosotros.
Ni
Estaba muy
Pancho.
jovencito.
¿Se acuerdan la primera teleserie que vieron? ¿O que tienen conciencia así de haber visto?
Buena
Yo
pregunta.
Oro Verde.
¿Oro Verde?
Sí.
Sí,
O
porque
Sucupira, por
recuerdo.
ahí, no me acuerdo. No sé
Son más
cuál viene
jovencitos
antes o después.
entonces. No sé si era Oro Verde.
A ver, voy
Pero
a buscar al
era
tiro la
una
cronología.
en que salía la. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta actriz. La de los
Claudia Di
80.
Girolamo. Ah,
No, 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 no,
Tamara
no, no.
Costa.
Ella, y hacía de su gemela. Y era la
Ah,
misma
ya.
actriz. Y yo me acuerdo
Ya.
que mi mamá me tuvo que explicar que era la misma actriz que estaba actuando los dos papeles, porque no eran
¿Por qué Tamara
gemelas.
Costa tiene una gemela?
Claro, es como, pensaba que era, yo pensaba que eran personas distintas, mi mamá me explicó que no, era la misma, pero que grababan una, después grababan la otra y juntaban la imagen. Después me di cuenta que era el mismo recurso que usaban en el Chavo del Ocho, cuando salía el señor
Timo.
Barriga y
Y
Ñoño,
Ñoño.
o la Popis y Doña Florinda. Entonces era
Claro.
como, ah, fue más fácil de entender.
Mira, yo me acuerdo del nombre de Trampas y Caretas, pero no recuerdo que la vi
Trampas
así
y
como la vi.
Caretas.
Porque, sí, Trampas y Caretas. No recuerdo así como más allá del nombre, porque igual está, era un bebé.
¿Y
Después viene
tú,
Jaque
Álvaro?
Mate en el 93.
Ah.
También me acuerdo del nombre. Tenía una intro como iba acá porque como que botaban las piezas del ajedrez.
Sí.
Y después Ámame en el 93. Yo parece que vi las
Pero
repeticiones
si
porque
era
era
en el
muy niño.
93, yo tenía 3 años, pues tú tenías menos y
Sí,
te acordás
por eso,
igual,
pues.
wow.
Yo parece que vi las repeticiones. Pero me acuerdo de esas teleseries,
Ah.
¿cachai?
Amame era como
Enano lo ponían
reconocible por la
enfrente de la
canción.
tele. O también me crió la tele. También puede ser que me haya criado la televisión.
Puede
Como
ser.
todo, a todos nos crió la tele
Sí.
al final.
¿Qué dijiste de
Somos
Pancho que
hijos
habías
de
dicho?
la televisión.
No, que Amame tenía algo que era muy característico, que era la canción de Queco Yungue.
Sí, pues.
El. Sí, recuerdo. Hoy destapaste
¡Qué
recuerdos horrorosos.
personaje! Desbloqueado.
No,
Recuerdo
no era Queco Yungue,
desbloqueado.
sí. ¿No era Queco Yungue? Sí, igual si era Queco
Sí,
Yungue.
era Queco Yungue. Sí.
Dime que me amas, dime,
Sí.
na, na,
No, pues es
na,
Rojo y
na,
Miel, po.
¡ah!
Ah, toda la razón. Rojo y Miel.
Tenía hasta un chocolate Rojo y
Esa.
Miel que era bastante rico. Me gustaba caleta. Fue tan exitosa que tuvo un chocolate.
¡Wow!
Pero en una de las dos actuaba Felipe Camiroaga, ¿no?
Rojo y
No me
Miel.
acuerdo si en Rojo y Miel. Ah, ya. Entonces estaba
¿En
confundiendo Rojo y
serio?
Miel con Amame. ¿Qué? Mira.
Sí.
Que eso es lo otro, como que hicieron tantas teleseries y siempre eran tan seguidas, por lo menos dos por
Bueno, era
año,
una por año.
o una o dos por año,
Sí.
y que como que al final termináis como que la veía y entera y la olvidaba y a la semana siguiente. Sí, como a la semana siguiente ya
Exactamente.
se te olvidó la teleserie. Eran tan desechables que, wow, uno retiene muy poco de eso.
¿Te acuerdan de una que se llamaba Estúpido Cupido?
Ya, esa fue la primera de la que me acuerdo. Que así como que tengo conciencia de que la vi.
La de la
Yo
monja.
igual. Sí.
Sí.
Pero ¿saben por qué? Porque en esa época daban el matinal Buenos Días a todos y uno de los conductores era Jorge Hevia. Y
Ajá.
recuerdo que mi mamá me hizo el siguiente comentario. En la novela nueva, cuando recién se va a estrenar, va a salir Jorge Hevia chico. Y yo pensé que iba a salir el Jorge Hevia del matinal chico, así como encogido, más chiquitito. Y después cuando lo vi en la novela, mi mamá me decía, es ese. Y salió un niño rubio y yo decía, ese no es Jorge Hevia, chico. Sí, me decía mi mamá, se llama Jorge Hevia y es el hijo de Jorge Hevia del matinal. Y yo pensaba, sí, pero sigue no siendo Jorge Hevia, chico. Yo no podía. Eso no cabía en mi cabeza.
Yo
Por
conozco a
eso lo
Jorge
recuerdo.
Hevia y él no es. Exijo
Claro. No es
una
Jorge Hevia, chico.
teleserie donde actúe Jorge Hevia disminuido digitalmente. Lo exijo. Lo
Como
exijo porque chiquito.
una versión tele serie de Querida encoger a los niños, ¿cómo se llamaba esa película? Sí.
Claro.
Querida encoger a Jorge Hevia.
Encogía a Jorge.
Oye, Álvaro, ¿y tú te acordáis de la primera teleserie?
Hoy, ¿verdad, pues, Álvaro?
Estaba pensando y me acuerdo de tener como en el subconsciente teleserie en Colombia, Betty la Fea, Pedro el Escamoso, que
Pedro,
también
buena,
llegó acá
sí,
a Chile,
era buena.
una que se llamaba Pobre Pablo, y aquí en Chile, Llorana, yo les conté la otra vez que, no sé si fue el micrófono, fuera el micrófono, que recién llegado a Chile daban Llorana y mi hermana iba anotando las traducciones en una carpeta.
Ah, de veras, sí, me acuerdo de eso.
Pero para mí igual era chistoso esto de las teleseries como ponte tú, Pedro el Escamoso, Betty la Fea, porque yo ya las había visto o sabía más o menos qué pasaba. Entonces recuerdo en algún momento que alguien me preguntaba qué iba a pasar. O me preguntaban palabras, me preguntaban así como, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué dicen esto? Pero sí, de aquí a Chile me acuerdo sobre todo Llorana, Amores de Mercado, Tic-Tac. Y ya más arriba Machos y como las del 13, las que siempre salían del 13.
Claro.
Papi Ricky.
Pero es igual, es moderna, pues. Esa ya es más grande, eso tiene que ser como 2006.
Sí, yo creo, más o menos.
Sí.
Sí, ustedes son unos
Cierto.
jovenzuelos. No te voy a
Sí,
decir
no,
cuál
es
es la
igual,
primera
no.
teleserie que. Yo me acuerdo una que es la primera, así como que tengo recuerdo de haber visto, así como llegando al colegio, tomando once y viendo la teleserie con la familia, que la Carolina Reyes estaba muy joven, que se llamaba Ángel Malo.
Ángel
Fue
Malo,
como
creo que lo he
icónica,
escuchado.
sí, igual la he escuchado.
fue como icónica y la repitieron un par de veces en el 13. Y me impactaba el melodrama de la teleserie, porque como que Carolina Reyes era una empleada doméstica de una casa como de familia de mucha plata y el típico romance entre el hijo y la empleada, etcétera, etcétera. Pero lo más terrible era el final, porque al final la protagonista se muere. Entonces,
Sí.
y esa escena es terrible,
Manso
terrible,
spoiler,
terrible.
Pancho.
Ah, es una teleserie de 30 años atrás.
Pero es buena. Yo vi la versión brasileña.
Ah, mira,
Oh.
buena.
Yo vi la versión original. Yo me leí el manga.
El Pancho estuvo en el
Oye,
estudio cuando filmaron esa novela.
el manga también es otra cosa que exijo ahora, un manga de Ángel
De
Malo.
manga.
Debe ser lo mejor.
Yo creo que estas teleseries que salieron como Feroz, esa que editó Héctor Noguera,
Uy.
era. Esa debería tener un cómic. El cómic de Héctor
Sí, viste
Noguera
ese
con
canto, ese
Ángel.
como que sigue en la volada, ese como que tenía una idea así, pero gigante, y como no tenía cómo ejecutarla. Como
Pero
que se...
eso fue por el pic de Crepúsculo.
Sí, po.
Entonces, como que dijeron,
Sí.
agarrémonos de alguna wea.
Sí,
Oye, pero
agarrémonos de
el
algo.
TVN hizo una teleserie de vampiro.
Sí,
Con De
el Conde
Brolo.
Brolo.
¿Verdad? ¿Cuánta patilla en esa serie?
Se le fue todo el presupuesto en patillas.
Sí.
¿Quién era
Y
el
ya no tenía.
vampiro? ¿Quién era el vampiro importante en esa teleserie? O sea, el
Álvaro
Hofer.
Rudolfi. Ah,
El
Rudolfi.
mismo.
Pero
¿Rudolfi?
salía
Sí,
Bodenhofer,
Rudolfi.
¿o no? Que era como el vampiro más viejo.
Sí, parece que sí. No la vi, la verdad. Te mentiría si te dijera
Yo,
que.
sí, que creo haber visto algunos guiños a Nosferatu en esa
Sí.
teleserie, pero de una indecencia así horrible.
Esa teleserie como de época también era entretenida.
Eran
O
buenas.
entretenida por lo menos.
Papa Había
Ilusión.
plata, po.
Pampa Ilusión, sí.
Pampa Ilusión. ¿Sabéis qué es lo que pasó con Pampa Ilusión? Que está viendo acá, que salió el mismo año que Amores de Mercado. Y yo creo que Amores de Mercado la opacó un poco, porque salió antes que Amores de Mercado.
Ya, puede ser.
¿Cachai?
A mí me
Porque Amores de
gustaba.
Mercado fue la novela, po, ¿cachai? Porque ahí es como que se alternaban los equipos. Por el primer semestre, el equipo de Claudio Di Girolamo, y el segundo semestre, el equipo de Rudolfi, ¿cachai? Eran
Sí.
actores distintos, a veces como que se intercalaban.
Pampa Ilusión era el que estaba ambientado en la mina carbón de Lota.
En la
La
salitrera del
salitrera.
norte.
Ah, en
Sí.
la salitrera del norte. Ya.
Sí.
Ya.
No sé, se vio una novela de Lota, del carbón de Lota.
Es que una vez que fui a Lota, al Chiflón del Diablo,
¿Ya?
tenían una reconstrucción que era de una teleserie que habían grabado ahí. Pero no me acuerdo
¿Teleserie
del
de la
nombre.
película?
O una película, puede haber sido una
Sí,
película
parece
igual.
sí,
Sí,
la
una película.
película de Subterra.
Sí.
Ah, ya.
Sí, pues.
Entonces
Está.
eso era.
Sí.
Eso era.
No, la de Pampa Ilusión en el norte, igual era muy bonita la teleserie, muy bonita. O sea, te
Sí.
mostraba todo. ¿Cachai? Como los mineros que eran documentados, ¿cachai? Que no sabían leer ni escribir, que les pagaban con fichas.
Claro.
Toda la. Del viejo, el dueño de la mina, ¿cachai? Que era un viejo culiao, un latifundista. ¿Cachai? Toda esa wea.
Y estas teleseries que estuvieron haciendo que eran como de personajes históricos, donde salía como.
Fue una serie de
Sí,
Canal
pero
13.
también. Pero era súper telenovelesca. Me acuerdo que. ¿Quién es el que hacía de Miguel de Manuel Rodríguez?
Hoy
No me
un actor que
acuerdo.
ya no se ve, uno medio rubio, no me acuerdo quién era.
No, 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 no.
¿O no?
Era. Era este.
¿Benjamín
¿No era Benjamín
Vicuña?
Vicuña? Benjamín
Benjamín
Vicuña,
Vicuña,
Benjamín
sí, Benjamín
Vicuña.
Vicuña, era Manuel
Era
Rodríguez.
como
El
el
O'Higgins era el
guerrillero.
señor de la querencia.
Sí. El
Ah,
guerrillero
que
del amor. Siempre que veo
el
ese actor,
guerrillero del
digo, ah,
amor.
Bernardo Higgins. No
Sí,
sé ni
Bernardo
cómo se
O'Higgins.
llama, pero ah, Bernardo Higgins.
Bernardo O'Higgins. Sí, parece
El
caleta.
guerrillero del amor.
Sí, me
Yo
acuerdo que ese era el caso.
creo que los canales de televisión no saben hacer series, solo saben hacer teleseries, así audiovisualmente hablando. Como que no hay nadie que haya llegado a hacer como una serie, así como
Pacto
propiamente
de
tal
sangre
con...
es como esa onda.
Pero todavía media teleserie. ¿O no?
¿Y dónde dejáis Bacán? ¿Ah?
Ah. Es que, claro,
Bacán
o sea, lo que
que
pasa
¿y dónde dejáis el vlog de la feña? A Mango.
Sí, ¿qué onda?
a Mango.
Claro, le encuentro razón a Pancho porque todas esas teleseries como que se enfocan en una sola cosa, el amor heterosexual.
El amor
¿Cachai? Como que, bueno, hace poco vimos Romané de corrido con mi mamá y mi hermana, po. Y bueno, es increíble que
heterosexual.
todo lo vinculan al amor, a estar emparejado, a casarse, a tener polola, a contraer matrimonio, todo, de verdad, es
Piensa
terrible.
también en la época.
Sí, por eso, imagínate toda la novela, imagínate uno que veía esa weá, que era como normal, no, y tienes que casarte, tienes que tener hijos, que tienes que tener por otro, que weón, era como, de verdad era como demasiado, weón, la obsesión de todos en esa novela, de todos tienen que estar emparejados, todos. Y era como, weón, y también un estereotipo bastante cuestionable al día de hoy, porque hay weones muy
Chivo.
tóxicos, ¿cachai? Weones que, weón, hay gente, en la novela, weones se abrazan, ¿cachai? Como de amigos, y justo la pareja los ve, oh, weón, me están cagando, no puede ser, weón, oye, weón, suelta a mi mina, weón, pero weón, la estaba abrazando, que, weón, es horrible, no sé, weón, no sé, diálogo así como, weón, no te voy a dejar pasar hasta que me dé un beso, weón, esa onda, ¿cachai? Y uno así
Qué
como,
terrible.
qué weá, y uno lo
Qué
veía en
terrible.
todos lo veían y era como, ah, bacán, normal.
Mira, no me extraña las
Hace poco estaba
generaciones que han
viendo.
salido con que se
Sí.
criaron viendo esas teleseries.
Sí, se van construyendo como imaginarios
Sí, pues.
después y la gente normaliza esas cosas.
Hace poco estaba viendo que están repitiendo Señores Papis, creo.
¿Ya?
Una
¿Ya?
teleserie, Señores Papis.
Ah, ya, la del Mega.
Sí, pues, que una teleserie argentina igual, pues la trajeron a Chile.
Ya.
Y estaba viendo el personaje de Pancho Melo. Sí, Pancho Melo. Y él es uno de los protagonistas y todo, pero es absurdamente machista. Y de repente era como actitud normal, así como, ah, mis mujeres, y hago lo que yo soy el dueño de casa. Y no es una teleserie hace mucho tiempo.
No, pues,
Entonces yo
no.
decía, hay muchas cosas que decían y hacían en la teleserie que si la tiran ahora, la gente quizá empezaría a decir, oye, esto no puede salir, o no pueden decir
Sí,
esto,
pues.
¿cachai? Esto no está bien. O ese personaje no sería el protagonista querido dentro de la teleserie
Sí,
si
pues.
fuese así, como que no hasta hace mucho tiempo. Señor Papi debe ser de hace 5 años, una cosa así,
Más o
menos
menos.
quizá.
O quizá era el objetivo del personaje, pues, puede ser, del escritor, no sé. Estoy defendiendo, pero estoy sacando una conclusión apresurada.
Así que el formato de la teleserie como que,
Sí.
claro, tiene esta cosa de que se centra en el melodrama siempre. Siempre tiene que haber parejas, una pareja
Sí, pues.
principal, pareja secundaria. Por lo general, siempre termina en un matrimonio, hay un matrimonio involucrado, etcétera, etcétera.
No hay
Lo
teleserie
otro,
sin matrimonio de celebración.
sí.
exactamente. Y lo otro es el cómo se construye audiovisualmente, que es de una forma muy precaria, pero no porque tengan poco presupuesto, sino que porque lo simplifican mucho. O sea, como que en una teleserie, como que solo, o la mayoría del tiempo, solo hay diálogos, y está el plano y contraplano, es así, encuadre muy simple, no se quiebra la cabeza con nada. Iluminación muy plana, sets o decorados así como
Escenografía.
escenografía muy nada. Y claro, como son productos que tienen que salir más o menos rápido, se hacen una al año o dos al año, como que son producciones que no tienen como mucho cuidado en los detalles. Siento que esa mentalidad de construir un producto audiovisual hace que los canales de televisión no salgan como de ese formato de teleserie. Porque, por ejemplo, yo he visto series argentinas, que en Argentina también hubo esta cosa muy fuerte de las teleseries, pero como que
Cebollitas,
subieron. ¿Ah?
cebollitas, subcampeón, me encanta.
Cebollitas, Grande Pa, Mi Familia es un Dibujo,
Chiquititas,
Chiquititas,
Rebelde Way.
Rebelde, güey, en fin, podríamos. Pero aún así, como que pudieron como avanzar un poco en cuanto a la televisión y hacer series de televisión. Ya como con un poco más de cuidado, como hablando con encuadre un poco más interesante o iluminación o con otro tipo de trama. Siento que ese paso todavía no se
Sí.
da tanto. Incluso en series como Mea Culpa o El Día Menos Pensado, como que
Qué
todavía
grandes.
es como todavía se filma como si fuera una teleserie. Eso me
Sí,
sorprende
¿verdad?
mucho.
Se la tienen como muy pegado eso de la teleserie.
Entonces, por ejemplo, la serie chilena que hicieron en HBO,
¿La
Prófugos,
Jauría?
creo que se llama.
Ah.
No, Prófugos. Esa estaba muy bien hecha. Estaba muy, muy bien hecha. Y la otra que también se hizo para la televisión y que también creo que es como uno de los primeros intentos de hacer una serie de verdad, es El Reemplazante.
Sí, igual me estaba acordando de eso.
Muy bien filmada, está muy bien actuada y está muy bien cuidada en términos audiovisuales.
Eso. Puede ser. Igual siento que hay un par de teleseries que no las he visto, pero he visto corto o la he visto en la tele la pasada, que ahora, como la mayoría de las teleseries la están grabando para la noche, en verdad, ya casi no hay teleserie como de tarde-noche, están usando una iluminación diferente. Hay una en Mega, que no tengo idea cómo se llama, pero sale Manesuet.
100 días para enamorarse.
Esa. Y tiene una iluminación muy diferente a lo que uno está acostumbrado, por lo menos desde el punto de vista de la iluminación, de lo que uno está acostumbrado a las teleseries normales de estudio, que una casa. Que a mí igual, en ese sentido, me gusta cómo convierten los estudios en casa. A mí me encantó conocer los estudios de estas cosas y ver cómo son como las piezas del homie. Claro. Pero sí, como que se ve que hay un cambio, por lo menos ahora, en cuanto a la producción, pero como sobre todo en las nocturnas. Yo creo que algo muy de ahora.
Sí, porque la continuaron el mismo formato con Edificio Corona, que también la dan en la noche. Que creo que cambió el horario para las 8, no tengo idea por qué, pero inicialmente era nocturna, sí, después de las noticias. Sí.
Oye, y hablando de la serie nocturna, que igual me gustaría detenerme en eso, pero antes les quería, mira, contar una cosita, un dato curioso. Por ejemplo, cuando empezaron a hacer las teleseries en lugares que no fuera Santiago, no sé si fue antes, pero de los que yo me acuerdo, al principio partió con Sucupira, que no me acuerdo en qué parte fue, pero fue en una playa, ¿cachai? No sé en qué localidad fue específicamente. Ese fue el primer semestre del 96. El segundo semestre fue Loca Piel, que imagino que se fue en Santiago. Loca Piel. 97, Oro Verde, en el sur. ¿Cachai? Claro. Y después, segundo
pregunta,
semestre...
Pregunta para un niño que no vivía aquí. ¿A qué se refería con el Oro Verde?
Era de una... la trama era de... Estaban
en contra de una forestal, creo.
Sí, una forestal. El Oro Verde son los árboles, ¿cachai? Que estaban como en contra de una forestal que iba a comerse todos los bosques de ahí. ¿Cachai? Después viene Tic Tac, el 97, segundo semestre en Santiago. Llorara, el 98, en Isla de Pascua. Y después, el segundo semestre, Borrón y Cuenta Nueva. Que esa no me acuerdo, como que pasó así, ¡pum! No fue muy...
Me suena solamente, pero no recuerdo la trama ni los actores, nada.
99, La Fiera, en Chiloé, ¿cachai? Y después, Aquelarre, el segundo semestre, que esa también no fue en Santiago, fue, o tiene que haber sido con un pueblito cerca, porque igual era como un pueblo de puras mujeres y bla, bla, bla. Después, el 2000, Romané, en Mejillones, y después, el segundo semestre, Santo Ladrón. Y ahí como que empezaron como a guatear, ¿cachai? Después, 2001, Pampa Ilusión, ahí... opacada por el segundo semestre Amores de Mercado. Después el 2002, el 5 Las Montini, primer semestre. Después Pura Sangre en el segundo semestre, tampoco de caballos, era de caballos pero no me acuerdo qué más, ¿cachai?
Nadie se acuerda de
eso. Y después aquí empezó la como la no le fue la declive. Ahí también, sí, la declive, porque la fue Puerta Adentro, esa le fue malísimo, que era la típica teleserie de la nana que se enamora de un rico, casi un rico se enamoró de un pobre, bla. 2004, Los Pincheiros, que esa fue como la última, la los última gran...
fue bien.
Productivo. Que fue como la última fue de Santiago, claro. Y ahí como que empezaron como con pura hueá, la verdad. Después estoy viendo así como la lista, y como que una le iba bien, una le iba mal, una más o menos, y ahí como que empezaron a... Y así empezaron a hacer hueá en Santiago, como que se olvidaron de hacer cosas afuera, como afuera de...
Que ya no había
de las regiones, supongo.
Se olvidaron de las regiones, sí, po. Es que igual tenían que llevar como todo el equipo para allá, ¿cachai? Como que y se iban por 3 meses.
Tengo la impresión de que era porque había un director del área dramática que perfiló como las teleseries en esa línea, como de hacer las teleseries fuera, como mostrar otros lugares de Chile, como que esa era la idea. Sí. Por eso como que se agrupan en esta época, en concreto de las teleseries.
¿Y Don Amor no se grabó en Puerto Rico?
¿Don Amor?
¡Oh, Don Amor!
Ese fue el boom de los reggaetoneros, ¿cachai? Me gustan estas teleseries que son súper contextuales al momento de la época. Don Amor era eso, boom de Don Omar, Daddy Yankee, todos ellos, boom.
Ah, pero que fue en conjunto, po. Fue con un Canal 3 y un canal de Puerto Rico. Ah, sí, igual hubo como plata aportes, ¿cachai? De ambas partes.
Y había otro que era como un hotel, o ese era Don Amor. Bueno, pero tal vez.
Bueno, me acordé de otra, Charlie Tango, del 13, que eran como unos pilotos. ¡Oh, la hueá mala!
Esa le fue muy mal.
Yo tengo una historia con esa teleserie.
Ah, sí, extra. Cuéntala al toque, este es el momento.
Porque el...
Pancho fue extra.
Fuiste de piloto.
Un momento en que trabajé en una imprenta y tenía un jefe, ¿cachai? Etcétera. Y en una conversación así como a la hora de almuerzo, mi jefe empieza a contar de que él había escrito el guión de Charlie Tango y que lo había escrito en un taller de guiones que había hecho Canal 13.
Ah,
y Canal 13 se robó ese guión, le cambió el nombre y lanzó la teleserie de Charlie Tango.
¿Cómo se llamaba el que escribió el guión?
Sí. ¿Cómo se llamaba tu jefe?
¿Se puede decir?
Le ponemos un pito si no se puede decir.
No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Carlos
Armijo. Se llamaba Charlie.
Se llamaba Charlie Tango.
Porque sabéis que no es la primera... Tango, mi jefe. Es la segunda historia que conozco de un guión robado por
Carlos. ¿No es tu profe? ¿Te acordáis?
Sí, por eso voy.
¿Qué guión le robaron a él, al Marcelo?
A él le robaron Preciosas.
Ah, sí, le robaron Preciosas. Que escribió con otra gente igual. Sí.
Sí.
Wow.
Preciosa, que era una copia de Orange is the New Black. O sea, partió como eso.
Yo le pregunté a mi jefe por qué como que nunca reclamó más allá y me dijo, bueno, a la teleserie le fue tan mal que daba lo mismo. Sí. Pero bueno, hicieron mierda el guión, así que daba lo mismo.
Verdad, po. Hubo también.
Sí, no es la primera vez. Yo he escuchado igual historia, sí, como de alumnos en práctica haciendo guiones y qué sé yo.
Claro, y le pasó igual al profe, y el profe fue con el guión y
claro,
al canal, o que trabajaba en el canal, no sé, siempre, sí, sí. Sí.
A mí me dijeron una vez, de los profes. Me dijeron clase de guión, siempre que entreguen un guión de algo extenso, paténtenlo. Cuesta 3 lucas patentar un guión, paténtenlo porque se usa. Sí. Porque se usa que se roben los guiones de alumnos.
Wow.
No, sí, es verdad.
Así que ojo.
La mafia de los guiones.
La mafia de los guiones, sí.
El Nano y yo igual escribimos Papi Ricky.
Sí.
Y nos robaron
los guiones. Exactamente.
Sin conocernos y yo en quinto básico. Sí. Y el Nano en octavo, no voy a decir.
Exactamente. Papi Ricky.
¿Verdad? ¿Qué les parece como la representación de clases sociales y de pueblos o de la realidad chilena en las teleseries?
Nefasta.
Nefasta. Yo creo que los cuicos lo hacen menos horribles de lo que son y los pobres lo hacen como una caricatura.
Sí,
esa es mi definición.
Yo me siento ofendida, siento que es una burla hacia la gente, sí, digamos, de la gente promedio de Chile, porque como que a la gente promedio la hacen ver muy pobre, muy pobre, como que eso es lo flighte peor que pueda haber. ¿Cómo?
Claro.
O muy flighte.
Sí, es muy flighte, es como, pero si la mayoría de los chilenos somos así, vivimos así, hablamos así, ¿cuál es el problema? Eso me choca
no
mucho.
No sé por qué cuando hablan de cuico, siempre me imagino a Coca Guasini tomándose una copa de vino, no sé. Él es como la actriz cuica así por excelencia. Coca y otra Guasini, más que no me acuerdo ahora.
Coca Guasini, sí, tiene
Delfina
la patente
Guzmán, de cuica.
No.
Delfina Guzmán es más como la dueña,
sí,
del Círculo Montini.
El Círculo Montini lo hace muy bien, entonces no podría darla como cuica.
Se quedó como eso.
Quedan casi ya.
Ella en sí es cuica, pero sí. Coca Guasini es la definición de cuica.
El pináculo.
El pináculo de su, sí, evolución.
Sí, no sé si será cuica en verdad, pero bueno, igual el apellido sí puede ser.
Se los pregunto igual, porque la otra vez, bueno, les contaba fuera de micrófono que me quedé hasta muy tarde viendo solo las intros de teleseries.
Ya.
Y me di cuenta, bueno, de dos cosas. Uno, que las intros de las teleseries antiguas, así como 80 hacia atrás, eran mucho más interesantes que de los 90 hacia adelante. en cuanto a visualidad, como que le ponían un poco más de cráneo ahí. Y lo otro que me llamó la atención era precisamente cómo representaban como a clases sociales más humildes. Era muy distinto a cómo lo hicieron después. Y me llamó la atención una en particular que se llama Bienvenido hermano Andrés. No, perdón, Bienvenido hermano Andes, de 1982, del Canal 13, en donde trabajaba, el Jorge Yáñez, el cantautor Jorge Yáñez. Y me puse a ver una escena, y en la escena es como que hay una casa como muy humilde, y me llamó la atención de que, claro, se veía muy humilde la casa, sin embargo, como que los actores no sobreactuaban esa, o no caricaturizaban sus personajes. Eso me llamó mucho la atención. Y lo otro que también me ha llamado la atención es que a veces como que sanitizan un poco a la gente más humilde o a la gente pobre. Como que, no sé, no recuerdo una teleserie donde haya habido un indigente, por ejemplo. ¿Sí? O alguien que haya vivido en una media agua. ¿Sí? Como que siempre el personaje humilde tiene una casita bonita, donde sí, todo está ordenadito, ¿cachai? Como que no hay... Entonces, por ejemplo, en esta teleserie del 82, como que era una casa que yo podía identificar muy bien como una casa humilde, porque tenía las paredes envejecidas, ¿cachai? Como que se sentaban en sillas de madera, una mesa muy humilde, me tomaban once con pan con mantequilla, ¿cachai? Como que eran cosas que yo, como decía, me puedo relacionar.
Eran familiares, pues.
Me eran familiares. Pero en las teleseries como del mitad o final de los 90 hacia adelante, como que siento que se tomó como un estándar de cómo se supone que son las familias, y no han salido de ahí. E incluso ahora ya ni siquiera como que las retratan, creo yo. Como que lo que hizo, por ejemplo, Pituca sin Luca, lo encuentro una asquerosidad.
Sí, bueno, esa. Es que sé que el área de Mega tuvo como esa, bueno, si bien el área de Mega como que reactivó la área dramática de todos los canales, porque igual como que empezaron con muchas lucas a hacer novelas, pero también como que muchas weas como caricaturescas, weas que solamente pasan en Las Condes, ¿cachai? Como, bueno, claro, todos viven allá, todo pasa allá, ¿cachai? Como que, bueno, que paja una novela así, que me muestre ese país, ¿cachai?
De hecho, ahora están dando una novela, o sea, la están repitiendo. Una novela que dan después de Verdades Ocultas. ¿Podemos hablar de Verdades Ocultas, por favor?
No tenemos 30 horas para hablar de Verdades Ocultas, lo siento.
Bueno, esta novela se llama Te Doy la Vida. Y que la veo, la sigo viendo, no sé por qué la veo. Pero en un principio la encontraba demasiado clasista, y cada vez que había un diálogo yo decía, oh, por favor, pero ¿cómo es posible? Porque se trata de un mecánico que se enamora de una señora del barrio alto.
Oh.
Porque la señora adoptó a un hijo, que resulta que ese hijo era el hijo biológico del mecánico. De ahí se conocen y empieza la trama. Pero lo que me choca mucho, que ahora que ya está terminando la novela, como que se explica, tiene alguna explicación, era que había muchos personajes demasiado clasistas. Y en un principio uno no entiende por qué son tan clasistas. Bueno, después da la explicación. Pero aún así hay un contraste, o tratan de hacer un contraste demasiado artificial. ¿Por qué? Porque ponen a los cuicos, demasiado clasistas, que corresponde a cómo son o cómo uno los conoce, pero a los pobres lo ponen como les decía yo al principio, como el chileno promedio. Y dicen que esa imagen es muy pobre, cuando la casa está, como decía el Pancho, hay contraste. O sea, la casa que relataba Pancho no tiene nada que ver con la que sale en esta novela, porque es una casa bien cuidada, es una casa que tiene un buen espacio, no sé, todos trabajan, que sí, siento que es como una problemática que puede tener una familia chilena promedio, y que uno diría, claro, todos tenemos dificultades económicas, pero la manera en que la pintan en la novela hacen parecer que eso es lo más pobre que puede existir. Y yo me sentí ofendida, porque como target público que ve esa novela, yo decía, esto no es, así no es la realidad. Lo están haciendo parecer demasiado artificial.
Pero decir que puede ser más pobre, o lo mostraron como muy miserable.
No, no. Es como que esa novela la escribió una persona que vive en el barrio Alto, Alto, Alto.
Ah, ya. Y nunca, nunca ha ido para allá.
Exacto. Ah, cree que el chileno promedio es la persona más pobre que existe. Y eso no es así.
Yo quería comentar eso. Yo creo que sí, las teleseries sí. Es que a mí, cuando el Pancho me hablaba de cómo es la representación de las teleseries, es una representación fidedigna del cómo cree la gente que escribe las teleseries, sí, o que está a cargo de las teleseries, que es Chile.
Ahí está el problema.
Es la representación que ese sector ve, ¿cachai? Mm. Siento que muchas de las teleseries, sobre todo de hace varios años acá, que son las que hace Mega, son para un público que no apela al ABC1. La teleserie y el contenido de Mega no aplica, y esto es porque así Mega se plantea su línea editorial, no apela a la línea ABC1, pero la gente que lo escribe y la gente que está a cargo es ABC1. Entonces,
ahí está el problema.
Es como un público más aspiracional.
Claro, ¿qué quiere? ¿Cómo crees que ve Chile? ¿Cómo crees que ve Chile la gente que está dueño de esto, que es dueña o está a cargo de la línea editorial de estos grandes medios de comunicación? ¿Cómo lo ven las teleseries?
Sí,
así.
Claro.
Buen punto.
Hay otro, no me acuerdo cómo se llama la teleserie, pero hay una teleserie en donde el hijo del Tito Larraín, de Casado con Hijo, hacía de Paco.
Ah, sí, sí.
Y los papás.
¿Cómo se llama esa novela?
Eran mapuche. ¿Cómo se
llama? Y yo sí.
Vi un par de capítulos y yo de verdad no podía creer lo que estaba viendo. De verdad que no podía creer lo que estaba viendo, porque primero, como que ponen una situación que encuentro que es súper interesante que la pongan, porque ocurre mucho que Paco, que de origen mapuche, de raíz mapuche, que se meten a la institución y obviamente les toca seguir directrices de algo que va absolutamente en contra de sus raíces de pueblo originario. Entonces me parece una problemática que en su principio o en su base es interesante, pero obviamente nada de eso aparece en la teleserie. Y
no, una caricatura.
Y es una absoluta ridiculez, así como desde poner al Paco Buena Onda que rescata a una niña, o que y los papás
mapuches. Y ponen un guau que no te puede caer mal, ¿cachai? Que es como el Fernando Godoy.
Claro. Y los papás mapuches que están así súper orgullosos de que su hijo sea Paco, entonces como que tú decís, ¡ay, de verdad están haciendo esto! De verdad que me impresiona el nivel de. O sea. Si esta es la forma en que los cuicos, la gente de clase alta, ve el país, como que no me extraña nada todo el comportamiento del gobierno y de Piñera, así como que es obvio que los tipos no cachan nada como se vive en este país, así, pero nada, absolutamente nada. Pero bueno, ese es el análisis sociológico de las teleseries.
No, pero es que es muy cierto, las teleseries reflejan mucho lo que piensa, lo que está pasando, lo que ve cierta cantidad, cierta población. Justo hace un rato yo hacía el comentario de estas teleseries que eran súper temporales de lo que estaba de moda. Uh-huh. Yo siempre comento, cuando me preguntan, de yo como colombiano viviendo en Chile, que cuando empezó el boom, o sea, como ya la realización de vive mucho colombiano aquí en Chile, ¿cachai? Hicieron una teleserie que se llama La Colombiana.
¿Verdad?
¿Y cuál era la historia? Que ella era la colombiana, que era súper guapa. ¿Y cómo se llamaba el otro pseudo protagonista hombre colombiano? Se llamaba James.
Sí, el James.
Por futbolista James colombiano, ¿cachai? Entonces como que es lo único
no
que veían.
No le pusieron mucho esfuerzo. Claro. Sí.
Y de ahí en adelante, en la misma Señora Espapio, no me acuerdo, ponían actores dominicanos a ser de colombianos, ¿cachai? Y a decir puras cosas que decían en la serie de Pablo Escobar, y vivían todo en un site, todos eran negros, y que no está muy alejado de la realidad, pero refleja tal cual. De hecho, se me hace muy extraño que todavía bueno, no veo muchas teleseries, pero que actualmente no estén metiendo alguna teleserie donde esté metido un haitiano. Quizás, ¿por qué? Porque de pronto no es tan marketable como meter una actriz guapa colombiana.
Sí, pues, claro. ¿Cachai? O pueden reclamar, ¿cachai? Pueden huevear los hueones que hacen estas teleseries.
Entonces,
¿cachai? Simplemente no saben cómo hacerlo.
Claro, no saben cómo hacerlo. Lo más probable es que de pronto de aquí en adelante. Exacto. De aquí en adelante pronto habrá una teleserie relacionada de pronto al estallido social. No de una manera crítica, sino de una manera contextual.
Amor rebelde.
Y claro, va a ser un protestante que se enamoró de una paca, o viceversa,
o de un miembro del
gobierno. Sí. ¿Cachai?
Oye, qué
mansa idea,
güey.
Sí. patentada. Oye, inmediatamente.
Sí, inmediatamente. Sí. ¿Cuánto, vamos a sentarnos a escribir una
teleserie. ¿Cuánto se demoraron en hacer Edificio Corona, que se supone que la premisa es que están en cuarentena? Sí. O sea, es así de tratar de reflejar lo que están viviendo, ¿cachai? Entonces, y no sé. Yo cómo
tengo la sensación de que lo van escribiendo contigo. Lo van escribiendo a medida que así como escriben dos capítulos y el resto ahí sobre la marcha van.
Sí.
Van escribiendo lo
Robo que... Pancho.
Robo Pancho.
Sí. Bueno, eso pasa igual porque las teleseries se graban, los capítulos de muchas teleseries se graban como el mismo mes que salen. Entonces a veces
sí, están como un mes así todo el día, de 8 a 8 grabando. Pero supuestamente uno entrega el guión, ellos te lo revisan y después te dicen, ya, ¿sabes qué? Esto está malo, no me gusta esto, toma, reescríbelo, ¿cachai? De hecho, eso pasó con Romané, pues, ahora que saltó la polémica que se está repitiendo y que René Cortázar se está tirando como constituyente, oh, qué sorpresa, un político. También por el escritor lo funó en Twitter, pues, le dijeron así como, chicos, los que van a votar por René Cortázar, acuérdense que nos cambió el final de Romané. Y bueno, y yo vi el final de Romané y es el final, que un final de mierda, la verdad. No... Porque recordemos que en esa novela la premisa es que la gitana Yovanka está enamorada del cura Juan. Ah, en ese tiempo, ¿cachai? Era mal visto que un cura renunciara, porque al final el cura Juan se va de Mejillones, ¿cachai? Como que se va a reencontrar con Dios, así como reencontrar su rumbo.
Su camino.
Su camino, ¿cachai? Y la premisa era esa, porque al principio que el cura Juan se renunciaba a Dios para estar con Yovanka, y no fue así, ¿cachai? Y tuvieron que hacer un final horrible, un final fome, el final que nadie quería. Entonces, también va por ese lado que en ese tiempo también muchas teleseries, de hecho, esa es la que sabemos, puede que muchas teleseries hayan querido incluir, no sé, una pareja homosexual, claro, y no la incluyeron por lo mismo, ¿cachai? Que en ese tiempo la iglesia y la gente del gobierno metía presión para eso, imagínate.
Ese es otro de los elementos también como clásicos de las teleseries que ya como que están un poco desgastados, que es ocupar estereotipos.
Sí.
Que todas las teleseries lo hacen, todas las teleseries como que se encargan de que sus personajes sean un estereotipo de algo, claro. Y eso es lo que también los separa de las series, porque las series como que tienen un trabajo de personaje un poco más elaborado también, entonces como que no se quedan solo con un estereotipo, sino que tratan de hacer un personaje un poco más complejo en ese sentido.
Dependiendo de la serie igual, yo creo que también,
o sea, hay claro,
mucha serie que se basa en que tenga un personaje de cualquier tipo de representación étnica o psicológica.
Tipo. Obviamente las sitcom también funcionan en base a estereotipos.
Hay algo que también quería comentar, que supongo que las nocturnas también entran como en teleserie, uh-huh. Que todas las nocturnas de los últimos años como que siempre tienen que ver con un misterio, un asesinato, una trampa, siempre hay un PDI metido. Yo creo que ahora todos los actores han sido PDI en algún momento. y que es muy recurrente, y a veces está esta teleserie que era como pensando que cuando la reina atropelló a un tipo, claro, era un candidato a policía, que se pierde una niña, red de trata de blancas, ¿cachai? Como que se han metido como por esa zona como oscura para las teleseries, y que todos lo miran así como, ¡ay, cómo pueden estar hablando de esto! ¿Cachai?
Pero no puedo dejar de mirarlo.
Sí.
Sí.
Oye, ¿cómo andamos de tiempo para empezar a hablar de lo que quiere hablar Lu? De ¿cómo se llama? De Verdades Ocultas. La teleserie que jamás termina y jamás terminará.
Estamos a 10 minutos.
El fenómeno de Verdades Ocultas.
Yo me he dado cuenta de algo particular. Me da la impresión, y esto es una teoría mía, de que Verdades Ocultas tomó el formato de las teleseries turcas para hacer una novela. Porque si se fijan, no tiene la misma duración que una novela chilena promedio. Va por temporadas, al igual que una novela turca.
¿Cuánto dura cada capítulo?
¿Cómo?
¿Cuánto dura cada capítulo?
Como 40 minutos. Y, o menos, 30 minutos, algo así. Y que esa transición entre temporada y temporada tampoco es algo tan marcado como en las series, sino que es algo mucho más novelesco que ser. Uno sabe que termina algo, un ciclo, y pasa a otra cosa, pero sigue manteniéndose algo. Los personajes, qué sé yo, no sé, pero hay algo que siempre se mantiene. Y lo otro, la premisa principal, en las primeras temporadas se mantiene, pero luego ya se pierde y pasa a otra cosa. Pensemos que ahora también Verdades Ocultas es un salto temporal de 25 años. Wow. Y otra cosa que me lleva a pensar que adoptó este formato desde las novelas turcas es que también tiene su propia música, algo que las novelas chilenas casi nunca tienen, siempre es como canciones de artistas.
Siempre super... tiene la canción principal nomás, la canción principal del, de la intro y chao, no tiene nada más.
Claro. Pero tiene su propia música.
Banco de...
y que se utiliza solo para esta novela. Entonces, creo que hay harto de esa influencia y del éxito que ha tenido en el último tiempo en Chile la novela turca. ¿Sí?
Tengo una
Pancho,
pregunta.
Te cedo la palabra.
No tengo una pregunta, solo quería saber si ahora que Bernardo Curta tiene banda sonora propia, ¿está a la venta esa banda sonora? Así como que hay un CD de la música incidental de verdad.
Un CD un poco antiguo, pero... No sé, la verdad.
Su lista de Spotify debe estar por ahí.
Mira, sí, puede ser. Mira. Puede ser. Yo no he averiguado, la verdad.
Pero... Ahí se ve la diferencia generacional. CD, lista de Spotify.
Que me acuerdo que la teleserie de los 90 salía como el CD de las canciones, sí, de la teleserie. Sí. Entonces, a lo mejor dije, a lo mejor hay algún producto auditivo.
Y eso también era la gracia de que las teleseries ocuparan banda sonora de artistas del momento, porque tenían otro producto como subproducto, claro, de la, claro, teleserie que podía ser rentable. Uh-huh. Y eso, más que nada, que lo que quería como poner en el análisis era que para mí Verdades Ocultas viene de esa lógica, por lo tanto me hace mucho sentido que hagan saltos temporales, que alarguen la novela mucho, pero que la alarguen no por alargarla, no que tenga relleno, sino que la alarguen porque la novela está estructurada así. Pensemos que ya llevan cerca de 800 capítulos, como 3 años de novela.
¡Wow!
Entonces la gente dice, oh, es eterno, no termina. Pero tiene que ver con eso, con ese tipo, claro, de estructura. Entonces, para mí, a mí me calza muy bien. Ahora, lo del salto temporal, yo no le tenía tanta fe. Y he estado viendo los capítulos y me hace bastante sentido. Yo pensé que iba a ser una cosa como la basofia de las basofias, pero no ha sido tan basofia, fíjense. Entonces, me parece que ha sido súper interesante el ejercicio de cómo está planteada la novela, porque a pesar de que el fenómeno de novela turca ha sido muy exitoso, no ha habido otro intento de hacer algo parecido. Aparte, piensen también, hay que hacer una apuesta súper grande a algo súper exitoso para pensar un formato así. Claro. Porque es algo muy largo y hay que invertir también harta plata. Entonces, imagínense que cuando fue el salto temporal, fue uno de los episodios donde más rating hubo.
Sí, entonces, por la expectación. Expectativa.
Y sigue habiendo mucho rating, entonces la gente sigue enganchada de la novela. Porque creo que es eso, no agotaron la premisa principal, porque ya la dejaron de lado, la novela ha ido evolucionando. Finalmente, como la vida de todos va evolucionando y así.
Tiene eso quiere decir que la teleserie ahora está ocurriendo en el futuro.
Sí, hay cosas que en el primer capítulo sonaron muy extrañas.
Como ¿el 2045?
Ejemplo, sí.
Wow. ¿Es un futuro cyberpunk?
Yo esperaba eso. Y eso me decepcionó un poco. No sé, creo que es un poco más retrofuturista de lo que yo hubiese querido, pero...
¿Y quién está de presidente? De...
¿No lo han nombrado? No.
Sería bueno que se tiraran
ahí. Espectacular.
El piscinazo. Sí.
Que se la jugaran. Era una especie de oráculo.
Claro.
Pero un personaje por ahí, en el primer capítulo, dijo como, ay, y se lavaron las manos, y muy preocupada del lavado de manos. Y otro personaje le dijo, pero abuela, si eso pasó, la pandemia pasó hace 25 años atrás. Y es como, ah, claro. Y después salen usando redes de mensajería muy parecidas a WhatsApp. Y siguen usando Instagram. Entonces uno dice así como, espera, ¿qué?
¿TikTok sigue existiendo?
¿Cómo?
¿TikTok sigue existiendo en ese futuro?
Mira, ¿sabes qué? Yo creo, mi teoría es que la Verdad Oculta estaba preparada para una sola temporada. Y como que le fue a ir bien, dijimos, ya, esta va a que alargarla como sea, loco, bueno, juntaron un par de creativos, un grupo de creativos, ya, bueno, tenemos que hacer la historia más bacán, así como, y le dieron cuerda, pues le dieron actualización, ya, démosle, bueno, y si ahora le, ya, agreguémosle esto, y si, oh, bueno, se me ocurrió la idea más brutal de todas, adelantemos la web 25 años, ya, démosle, caché.
Pero también, eso fue tres años después de la emisión de la novela.
Si lo hubiera ido mal, la web terminaba a los 10 capítulos.
Yo creo que hubiese terminado cuando terminó la premisa
Tipo,
principal,
claro.
como en las dos primeras temporadas. Pero hicieron muy bien el ejercicio de alargarlo. O sea, dijeron, no lo vamos a alargar porque sí. Veamos qué formato nos funciona para que la novela dure más.
Sí, eso también, porque a veces algunas novelas antiguamente la alargaban y como que el capítulo era, ni siquiera la alargaban, como que daban menos novela en el tiempo que correspondía, ¿cachai? Como que
Ah,
media hora de
sí.
comerciales, media hora de
Claro.
recuento y 15
No,
minutos de
los
novela,
primeros
¿cachai?
15 minutos eran la repetición del primer
El
capítulo, comerciales
recuento,
de 10 minutos
oh, el
y
recuento era.
terminaba con el avance también.
En Mega
Era.
especialista en hacer eso, da una hora de novela, media hora el capítulo anterior,
Chucha.
media hora el capítulo nuevo. Pero uno sabe que el capítulo dura media hora, 35 minutos, el
Es
capítulo nuevo, entonces,
como
¿para
que
qué
te
vaya a ver la
repiten
otra
todo el
media hora?
capítulo anterior, así como que.
Qué
Pero esto
frustrante.
yo ya lo vi, ya, muchos lo están dando
Sí,
de nuevo.
po.
Me trae la sensación como de frustración cuando dan los animes o la serie en televisión abierta y llegaba un capítulo y volvía a comenzar.
Ah, sí.
Oh, ¿verdad? En
Oh,
Dragon Ball
eso me.
pasaba eso, en el cuando veía Dragon Ball en la tele, o oh,
Sí.
conchetumba.
Eso
Pero
era
porque no había
súper
más capítulos, po.
frustrante,
Y
pues,
hay que
¿no?
como que volver a.
Sí.
La compraban como por
Pero
parte, la wea, no sé.
mi solución, si están viendo esa novela, amigos, amigas, véanla cada 2 días. Fin.
Sí, me parece. Así veis todo de una, los recuentos, los avances. Maravilloso.
Sí, puede
Y
ser.
listo, se acabó.
Listo.
Oye, antes de cerrar, quería preguntarles, ¿cuáles son los actores icónicos de teleseries? No, no hablemos de bueno o malo, pero como que tú pensás en teleseries y inmediatamente.
Claudia Di
Molina Rey,
Girolamo.
Rodríguez,
Pancho Reyes,
Pancho
que se
Reyes,
tira constituyente. Qué pena.
Pancho Melo también, ¿no? ¿Cuál?
Pancho Melo.
Pancho
Nunca
Melo.
distingo a Pancho Melo de Pancho Reyes.
Pancho Melo flaco. Solo eso.
Y
Flaco y
muy
alto.
alto.
Y muy
Y
alto.
Pancho Reyes canoso.
Es canoso.
Pero
Sí,
los
sí.
dos no son canosos. Bueno, ya, fíjate.
No, Pancho Melo no es canoso.
Pancho Melo tiene el pelo largo y barba.
Ah,
Francisco Reyes.
Pancho Melo es el de Señores Papios, ¿no?
Sí, Pancho Melo de Señores
Eso.
Papi.
Sí.
El del meme que
Ah.
levanta la mesa así. ¡No, no, no! Ese.
El mismo que
El
viste que
mismísimo.
el mismísimo.
Sí.
El del meme.
Oye, hablando de actores icónicos, hay una señora que hizo una actriz en los 80 y todavía sigue robando pantalla con ese personaje, que es Raquel Argandoña. Ahí la dejo. Y
Ah, sí.
hizo un papel de La Madrastra, de la Quintrala.
Sí. ¿Pero fue tan buena su actuación? ¿O qué onda?
Y parece
Mira,
nunca se aceleró el personaje y sigue robando.
sí, en la Quintrala
Que
hizo de
no.
ella misma.
Sí, bueno,
Sí.
ella
¿Qué
misma.
nota le puso IMDB para que siga robando con eso?
Debería haber un IMDb de teleserie chilena.
Qué buena
Sí,
idea.
un
Hagámoslo
Rotten
nosotros.
Tomatoes. Hoy se me
Oigan,
ocurren
lo
pura
vamos a
idea
hacer.
buena, qué terrible este.
Y
¿Y
debería
cómo seguimos
también.
haciendo siendo pobres? Deberíamos estarnos forrando
Sí,
en plata
weón.
con toda esta idea.
Debería estar forrado con las ideas que salen de este programa, weón.
¿Qué
No puedo creerlo.
OnlyFans?
¿Qué OnlyFans, weón? Brainstorming en Psycho E, weón.
Sí.
Aquí las ideas fluyen.
Oigan, y otra cosa, antes de terminar, creo que en esa
Unos genios,
lista de
weón.
ideas también debería ir un ranking de las intro. Porque, por ejemplo, hace poco me
Sí.
enteré que en Marrón Glacé 2, quien participa en esa intro cantando, haciendo un rap más encima, así como muy GPJ, GPJ, es nada más y nada menos y nada más que Willy Sabora.
Willy
Yo
Sabor.
sabía.
Y yo quedé impactada, lo siento, pero eso me impactó tanto
Willy
que
Sabor.
tengo que decirlo al mundo.
Willy Sabor, weón. Otro weón que todavía sigue en la tele, en la comunicación, no sé por qué, weón. No sé, no
¿Willy
sé, no
Sabor
sé.
qué es? ¿Es cantante? ¿Qué es?
Es
¿Qué
una
es
buena
ese hombre?
pregunta.
¿Cuál es
Es
su
Willy Sabor.
profesión?
Eso,
Es Willy
es Willy
Sabor.
Sabor.
La última vez que lo vi fue en un comercial de jugo, que le decía como, dale sabor a tu vida. Weón, ¿hasta cuándo robáis con esa weá?
Tengo otra pregunta. ¿Cómo se llama Willy Sabor?
Se llama Guillermo. Guillermo no sé cuánto. A
Guillermo
ver.
Sabor.
Guillermo Flavor.
Guillermo Flavor.
Llama Guillermo González. Un nombre
Mira,
bastante común.
anda por ahí con Chayanne.
¿Sí?
Oye, pero yo prefiero mil veces a Willy Sabor que al kiwi. Qué ser más desagradable el kiwi.
Oh, en el kiwi,
Yo lo
weón.
odiaba. Yo odiaba
Es
al
como,
kiwi.
weón, amigo, tu momento ya pasó de la tele, weón. Deja de aparecer en
Era
Instagram, no
un weón
sé.
que medía 3 metros y se comportaba como un cabro chico. De
Sí.
verdad que era un insoportable.
Sí, de verdad.
Era como un guagüito.
Bueno, hay que hacer un ranking de personajes cuyo momento ya pasó y se esfuerzan sí. en seguir apareciendo. Número sí. uno, el Kiwi. Número dos, Willy Sabor.
Sí, ranking de esas personas que había eliminado de tu subconsciente, pero, sí. pero por ahí están. Por
ahí está. Número tres, Otuiti.
Otuiti también. Bueno,
¿qué es de la vida de Otuiti?
Bueno, plot twist, todos esos buenos están en Constituyente.
Ojo, Peñalolén hace un tiempo tuvo a Jarcorito candidato a concejal, ahora viene okay. Félix Sumastre. Necesitamos más gente de Jingo o de no, reality de concejales.
Este país culiao,
pero no, ¿sabes que eso es todo un tema porque esta cosa de que muchos actores y gente famosa de la tele se esté tirando a constituyente o a cargos de concejal es una de las trampas más grandes.
Sí, sí,
¿por qué? Porque se están tirando por listas y el sistema D-Hall tan pelotudo que impusieron, la persona que toma más votos, ¿cachai? Como que el ganador arrastra a los otros, sí. ¿cachai? Al puesto. Entonces, obviamente, en las listas que hacen los partidos políticos, la encabezan gente famosa para que arrastre un montón de gente nefasta para los cargos públicos. Así que tengan ojo, no voten por gente famosa, porque detrás de esa gente
ay,
famosa
es que el
hay gente
Pancho
nefasta.
Rey es tan lindo.
Hay gente muy nefasta que va a hacer que entre a los puestos públicos. Así que, sí.
A no ser que sea uno de nosotros, uno de nosotros que, cuatro sí. famosos.
Sí, claro. Sí, pues. mensaje de utilidad pública.
La lista psycho.
Vea las listas.
La psycho.
Vea las listas. Sí. Infórmese, busque sus sí. candidatos, lean de quiénes son, de qué proponen, de qué quieren.
Vote por caras, por favor. Exacto. Bueno, aunque sea una vez en su vida.
¿Quiénes son hermanos o parientes?
Claro, también. Sí.
No compre, no sé si vender su voto por un estuche, por un balón de gas, por una caja de comida, por favor.
No vote
por. Entonces, recíbala. O sea, dije, sí, obvio, voy a votar por usted.
Recíbalo, si todo es gratis, recíbalo.
Sí, right.
Después, vota por.
Cuando iba a las ferias de tu universidad, yo veía todos los lápices y todos los libros posibles. Yo, me da lo mismo de quién sea el lápiz, yo lo voy a usar. Pero sí, hablando de teleseries, no vote solo porque sale en sí. una teleserie.
Hagamos que la teleserie de. La convención constitucional termine bien, sí. no termine mal como la teleserie de la tele.
Qué buen cierre.
Me encantó.
Ay. Bueno, y terminamos hablando comenzamos hablando de teleserie y terminamos hablando, dando clases de política, de educación cívica. Eso es Psycho Geek. Así partimos de una cosa y terminamos en
no
otra.
No están tan lejos la política.
No tan lejos.
De serie.
Sí,
una montaña rusa de emociones.
Sí, una montaña
rusa. Y Willy Sabor entre medio.
Y Willy Sabor entre medio. Ay, bien amiguitos.
Estuve
se pasó
a punto
bien.
De hacer una imitación de Willy Sabor y me arrepentí
no,
al instante.
No,
favor,
justo, no, justo.
Por favor, no.
Al instante.
No hay pa' qué,
Innecesario.
Innecesario. Ay, ya chicos, nos despedimos. Un gran capitulón. Así que eso, pues nos vemos la próxima semana hablando de otros temitas.
Gracias, Ana, por salvarme la vida.
Esto sí. sí, que no se lo pueden perder por nada del mundo. Recuerden que todos los sábados de marzo a las 8 de la tarde se está llevando a cabo el encuentro Espejismos Santiago, primer espejismo de Santiago, que es parte del Circuito Literario Nacional. Y está enmarcado en el mes de la mujer, por lo tanto se van a abordar ese tipo de temáticas, literatura escrita por mujeres, terror, ciencia ficción, para que estén presentes porque está súper bueno y súper interesante, así que no se lo pierdan.
Maravilloso.
Excelente.
Excelente.
Cierren bueno, eso. Dele. Mándenos para la casa, Hernán.
Ya. Bueno, niños, se terminó la clase. Espero que no hay tarea para la casa, así que pueden descansar por el fin de semana. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, querido profesor.
Ya, chao.